102.3 FM.
Hoy por hoy, Madrid Oeste. Hoy por hoy. Cadena Ser. Ana Iriarte.
¿Qué tal? Muy buenas, son las 12 y 20 de la mañana. Comenzamos así este programa de hoy, jueves 21 de marzo. Hace dos días, por si no lo recuerdan, se lo voy a recordar, pues ha comenzado la primavera. Y nada, que parece que seguimos en invierno, ¿verdad? Aunque les digo que para los alérgicos, como yo, es un alivio que de momento no estemos todo el rato estornudando, pero también tenemos ganas de que venga ese buen tiempo. Mario Hambruna, como cada día, pues ha cogido su micrófono y, bueno, pues ha bajado a la calle a preguntarles, pues si ustedes saben dónde se ha metido la primavera. Mario Hambruna, muy buenos días. Uy, no, pues Mario Hambruna parece que no. Hola, Mario. No, pues parece que Mario Hambruna no le tiene. Mira, no ha llegado ni la primavera. Belén Campo, buenos días.
Buenos días.
Está nevando.
Está. Porque o lloviendo, no sabemos.
No sabemos. Bueno, porque es eso, que llevamos dos días, ¿verdad, Belén? Sin. Que ya hemos entrado en la primavera.
Oficialmente
pero,
estamos en primavera.
Hoy ha salido hasta el sol.
Que sí, pero hace frío.
Cabe,
pero
sí,
hace frío.
Sí, se nota.
Y parece que va a volver la lluvia en los próximos días otra vez, Ana. La primavera como tal, para manga corta y chaquetita, yo creo que vamos a tener que esperar todavía unas cuantas semanas. Unas cuantas semanas.
Bueno, pues a ver qué va a pasar, que nos vamos tú y yo de vacaciones y van a seguir lloviéndonos.
No sé, yo creo que en la Semana Santa esperemos, vamos a cruzar los dedos, ¿eh? Para todos, que sea una Semana Santa de buen tiempo, por lo menos que no haya lluvia para esas procesiones en muchos lugares de España que llevan tantos meses preparando, ¿no, Ana?
Bueno, pues exactamente. Hoy vamos a hablar, precisamente vamos a hablar de la programación, vamos a hablar de varias cosas sobre la Semana Santa. Una de ellas es que nos van a dar recomendaciones para los costaleros.
Hombre,
que estén atentos,
importante.
Ustedes, si alguno es costalero esta Semana Santa, muy atentos, porque pues desde la Universidad Europea, desde el área de fisioterapia, van a dar unas recomendaciones para que de alguna manera no sufran tanto. Es verdad que suben muchos kilos y que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y la espalda o cervicales, brazos, hombros, etc., sufren mucho durante esos días, ¿no? Pero bueno, si hacen una serie de indicaciones, podrán sufrir un poquito menos.
Bueno, pues ¿vale? A ver qué nos cuentan, porque seguro que muchos de nuestros oyentes son costaleros.
Sí, Móstoles, por eso estén atentos.
En sus pueblos, en sus ciudades, seguro que les va a venir muy bien.
Bueno, pues en la segunda hora hablaremos de ello y también vamos a hablar de la programación, por ejemplo, de Semana Santa que va a haber en Arroyomolinos. En casi todos los municipios, evidentemente, sí. Es parecido. Hay algunos que hay determinadas tradiciones que las llevan más, ¿no? Se me ocurre, Brunete, a ver si hablamos mañana sobre el Nazareno. Pues Arroyomolinos también vamos a hablar con uno de los párrocos de allí del municipio que nos va a contar más pues cómo viven y cómo se vive la pasión en Semana Santa allí en su municipio. Venga, vamos a ver si está Mario Hambruna. Mario Hambruna, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí.
Sí, estaba. Bueno, estaban justo aquí en nuestro portal que están haciendo obras y me estaban comentando fuera de directo los albañiles que uno era de Andalucía y dice, porque ¿dónde está la primavera? Y dice, está en mi tierra, que está Andalucía y claro, en el sur han dicho que se prevé que la primavera vaya a ser más calurosa este año. En la parte sur de la península.
Dice que además los alérgicos este año vamos fatal, que va a ser
porque
peor
todo
que
lo
otros
que ha llovido,
años.
Sí, claro.
Bueno, tengo también unas curiosidades sobre la primavera, que el nombre de equinoccio de primavera viene del latín, proviene de primavera, de primarius y veranum, tempus, que es al principio del verano. O sea, primavera significa pues al principio del verano, porque es la antesala al verano, ¿no? Y este año, bueno, los días que va a durar la primavera exactamente los tengo aquí, a ver si puedo acceder a ello, va a durar 92 días y 18 horas. Terminará el 21 de junio con el comienzo del verano, según Rafael Bachiller, que es el director del Observatorio Astronómico Nacional.
Bueno, pues mira las curiosidades que nos va a dejar la primavera. No sé, Mario, ¿puedes preguntar a alguien por ahí a ver qué,
sí, claro,
qué nos dice?
Vamos a ver. Hola, buenos días. ¿Usted sabe dónde está la primavera con este frío? No, nada, se nos va. No preguntan más.
No saben ni dónde está
Hola,
la primavera.
Buenos días. ¿Ustedes saben dónde está la primavera con este frío?
No. Se está por el norte.
Mira, está aquí con el perro. Va a contestar, dice algo, no va a decir nada, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? No dice nada. ¿Y usted sabe dónde está la primavera?
Sí.
¿Dónde?
Ahí arriba.
Ahí arriba, en el cielo.
Que no ha bajado todavía, ¿no?
Que no ha bajado todavía. Se prevén lluvias ya para mañana, o sea
que... Yo me creía que te iba a decir alguna de su prima Vera, claro, que está ahí arriba en el piso, ¿sabes?
Pero... Mira, eso lo estaba yo pensando antes porque un profesor nos dijo un día, cuando éramos unos inocentes niños, dijo, mañana viene mi prima, y nosotros, ¿qué prima? Claro, ¿qué prima se va a traer a clase el profesor? Y dijo, mi prima Vera, y claro, todos nos...
Ah, claro,
qué chiste más malo.
Pues nosotros nos reímos, bueno, yo por lo menos me reí.
Bueno, es que depende de, claro, de la edad.
Luego, una curiosidad también es que esta primavera vamos a poder observar al amanecer a Marte y a Saturno, y tras el crepúsculo a Venus y a Júpiter. Será el último planeta Júpiter el más protagonista del periodo primaveral, pues a partir de mayo será visible durante toda la noche. El mejor momento mira. Para verle es el 8 de mayo.
El 8 de mayo.
Uh-huh. Bueno, pues tendremos que salir de las zonas que están tan iluminadas, las ciudades, de zonas lumínicas,
sí,
y
claro.
Sitios que son más oscuros y que se ven bien las estrellas para poder verlo, ¿no?
Pues sí.
Y ya no solo eso, sino que haya menos contaminación también, ¿vale? Que eso todo también eso. Influye.
Influye, sí.
Luego lluvia de meteoritos también, lluvia de estrellas, como se suele llamar.
Sí.
Que las más interesantes de esta primavera son las líridas, se llaman, que...
¡Oh, qué bonito nombre!
Alcanzan la máxima actividad en torno al 22 de abril, con la luna en el cuarto creciente.
Mira, 22 de abril.
Que nos va a salir dolor de cuello, Ana, toda la primavera mirando
hacia
al
arriba.
Cielo, toda
bueno,
la primavera.
Bueno, pues luego no te preocupes, estate atenta para que también lo de los costaleros te también. Viene también.
Exactamente, no sé cómo cae el 22 de abril, pero por si tenemos que trabajar al día siguiente o no tenemos así mucha disponibilidad, también sí. Tenemos el día 6 de mayo, que son las setas acuáridas.
Te lo digo ahora mismo, ¿vale? 22 de abril es domingo.
Ah, pues mira. ¿Y el 6 de mayo en qué cae?
Y el 6 de mayo es domingo.
Pues también es domingo, es de domingo las estrellas. Pues con la luna en cuarto menguante será la seta acuáridas.
Ah, mira, qué bien.
Día 6
qué
de mayo.
Nombre, me encantan los dos.
Sí, ¿verdad?
De las estrellas,
constelaciones, todos, sí.
Los nombres tan, tan bonitos que tienen, desde luego.
Bueno, iba a preguntar a dos que venían recientemente, pero estaban comiendo. Entonces,
por cierto,
no.
Hoy es el día también del agua, ¿vale?
Hoy
que es
el día
muy
mundial del
importante,
agua, ¿cierto?
Eso es muy importante, que bueno, ahora está lloviendo, vamos recuperando, ¿no? Todos estos embalses, vamos recuperando la capacidad de agua, pero aún así tenemos que seguir ahorrando y ya no solo ahorrar, sino de alguna forma utilizarla bien, racionalmente.
Hablando de agua, eso, Ana, no sé si se escucha.
Uy, uy. ¿Dónde estás? En la fuente de los peces.
En la fuente.
Ten cuidado si te vas a caer, Mario.
Y aquí, pues nada, está una abuela, supongo, con su nieto. Le voy a preguntar si usted sabe dónde está la primavera este año.
Que si lo sé yo, no.
Que entró antes de ayer, el martes, a las 5:15 de la tarde y no...
Y no aparece.
Mire qué frío.
Mucho.
Y mañana llueve.
¿Mañana va a llover?
Sí.
Ah, pues no lo sabía.
¿Qué le parece que esté lloviendo tanto?
Bueno, a mí es que no me gusta que llueva. Hace falta, pero no me gusta.
¿Tiene ganas ya de que llegue el buen tiempo?
Sí.
¿Y le gustan las procesiones en Semana Santa?
Sí.
Pues entonces pidamos un poquito que al menos a esas horas no llueva.
Que no llueva.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues a ver, es verdad que en las procesiones, bueno, pues a ver qué es lo que sucede, ¿no? En
dificulta mucho, claro.
Es mucha gente la que espera estos días del año para acudir a esas procesiones o que las prepara y bueno, pues...
Muchos preparativos y luego, bueno, pues así se emociona, ¿no? Muchos de ellos se viven con esa fe. Y no dejemos y no olvidemos que también es un reclamo turístico de nuestro país, que viene muchísima gente a ver las procesiones en este tiempo.
Pero digo yo que con todos los adelantos que tenemos no podríamos, por ejemplo, yo lo he pensado siempre, digo, la Virgen que llegaba el techo este que se llama, no sé ahora mismo cómo se llama, y lo sabía, el nombre, que el que va sujeto por las barandillas que se va moviendo hacia los lados.
Sí.
que no sé qué nombre recibe. Uh-huh. Bueno, pues pues eso, pues podrían tener, no sé, estar preparado, ¿no?, para la lluvia, para que no...
Vamos
no
a ver, Mario, tiene
que normalmente
tienen
plásticos
para ponerlos, claro, evidentemente, pero aún así son materiales que son muy costosos.
Hechos a mano,
de mucho trabajo.
Claro. Sí, claro,
las imágenes muchas son de madera y, uh-huh, y se...
Pelo natural, muchas de las imágenes.
Se pueden estropear y por eso.
Pero tú imagínate también y poner el que, pero un plástico tienen, pero ¿qué
bajo
se pone?
Palio,
¿bajo una urna?
Mario, palio, es. El palio.
Eso es. Y una urna, ¿qué propones? ¿Una urna o algo así? No sé, es que es
como el papamóvil o como...
Una urna de metraquilato que es más económico que el cristal.
Es difícil, también luego al final eso también cambia la tradición, le quita, eso,
claro.
Es...
Sí, una de las formas es... Luego, a la hora de los flashes, los reflejos, y siete días, pues no sé.
Ya está pensando en las fotos y en los vídeos, Mario.
Yo todos los años sí que me gusta ir a alguna. Porque, bueno, es la época, cada época tiene lo
Oye, suyo, Mario, ¿no? ¿Te gustan las torrijas?
Me encantan y, de hecho, ya comí, además comí en Fallas, que dije, es la primera vez que como torrijas en Fallas. También comí buñuelos, bueno, una mezcla de todo.
Sí, que no nos has oído nada.
Efectivamente, sí, lo está diciendo. Y nos lo estás diciendo
para que nos enteremos
para que,
bien, ¿no?
Lo sabemos, que no nos has traído los
se
buñuelos.
Se ponen muy malos fríos. Y no era...
Que claro, se ponen malos fríos, pues yo no sé cómo los vende. ¿Tú cómo los comes?
Que yo calentitos, recién hechos, con el frío que hacía por la noche.
Pero los buñuelos los como fríos.
Yo también.
Ah, no, yo lo comí calentito.
Bueno, pero frío nosotras también nos los comemos, Mario.
Claro, y tú cuando compras en una pastelería los buñuelos te los dan fríos.
Yo es que siempre que los he comprado...
Recién hechos.
En tipo churrerías, así que los hacen y
bueno, que no te excuses, eso. Que no nos has traído ni buñuelos, ni nada de nada, ni rosquillas, ni nada.
Menudo
de nada,
rollo,
¿eh?
Nos está dando aquí
que
a las
dos. Se ha traído hoy una botellita de agua... Muy chula, sí. La verdad que está muy bonita. De las Fallas, con una fallera ahí puesta, ¿sabes?
Una edición especial.
Una edición especial, ¿eh? Eso es lo único que ha traído.
Bueno, pues lo que me está quedando claro de esta mañana es que nadie sabe dónde está la primavera.
No lo sé.
No la encuentran. No. Sí, ahí arriba han dicho.
Bueno, ya
ahí arriba.
¿Saben ustedes dónde está la primavera?
No sé dónde está, pero aquí no se ve.
¿Usted no la ha encontrado?
No sé, no sé.
Claro, es que vino ya el martes. Son fotos.
Vino el martes. Pero yo no sé dónde se ha quedado, porque mira cómo vamos y heladas.
Claro, y mañana llueve.
No, y toda la Semana Santa.
Ay, madre.
En casa, la primavera en casa.
Ah, sí, la Semana Santa va a llover, ¿la ha visto ya?
Sí, lo han dicho en la radio, que venía
otro frente, madre mía.
Sí. Bueno, o sea que las procesiones
si
le gustan.
Si has hecho planes, quítalos.
Bueno, puedo hacer otros planes para estar resguardado, ¿no?
Bueno, también.
Cine, teatro.
Sí, casa, yo casa.
No va a ir a misa ni a procesiones.
Ah, bueno, eso sí, iré a alguna. A pedir por lo menos a ver si se arregla el mundo, porque vamos, a ver si cambian los políticos.
Y las noticias son mejores, ¿no?, que sí, últimamente.
Ninguna, no hay ninguna bien. Ni de una cosa ni de otra, no hay nada bien.
Muchas gracias.
Nada.
Adiós.
La verdad que de vez en cuando te encuentras con unas señoras, ¿verdad, Mario? Todas las mañanas,
sí, es verdad,
muy
sí,
agradables.
Sí, sí.
Y con esa risa contagiosa sí. También que tienen, ¿eh?
Que se han asustado cuando han visto a nuestro técnico Manuel Moya hacer las fotos para que luego ponemos en nuestra página web.
Eso es, claro. Que lo subimos todos los días, ¿verdad?
Sermadrizoeste.es, que además pueden ver allí, pueden volver a escuchar este espacio a pie de calle.
Y a ver a Mario.
Y
ver a
fotografías,
el que más...
Sí, sí, eso digo
el
yo.
Que más fotos tiene, ¿eh?
Ha venido y es el que más fotos...
Bueno, un día...
Protagonista absoluto de la web.
Un día con algunas torrijas nos tenemos que hacer una foto comiéndolas en la radio.
Si ¿nos las vas a hacer, Mario?
Semana Santa. Pues a lo mejor de mi abuela, que son mejores. Es que yo las he hecho una vez nada más. No me salieron malas, pero no iguales.
No, claro, lo de las abuelas nunca tienen... Nunca se puede llegar lo que hacen
no
ellas.
No se puede comparar.
Nunca,
claro que
nunca.
No,
jamás, jamás.
Ya le tengo yo que avisar para que las vaya haciendo.
Venga, si no pues avísala. Pero yo, mira, a mí alguna que no eche canela, por favor, que no me gusta.
Ay, no, pues es que ya las hace con canela.
Claro, pero a mí no me gusta.
Bueno, pues entonces estaré yo alguna con canela.
Mira, a ver, vamos a ver. Tu abuela
canela,
cocina muy bien, pero aquí cada vez que traes algo de tu abuela hay algo que no le gusta. Uno no le gusta la cebolla. Las croquetas con cebolla no le gusta.
Las croquetas,
no. A mí no me gusta la canela. No, bueno, pues ya sabes, es que aquí te vamos a hacer peticiones. Yo, por favor, ¿cómo se llama tu abuela?
Mi abuela se llama María del Carmen.
María del Carmen, vale. Y entonces, María del Carmen, si nos estás escuchando, por favor.
Es que está en Toledo ella, pero no.
Bueno, pues tú mándaselo Torrijas, pero para mí, sin canela.
Y a mí sí puede ser de vino, Mario, que me encanta.
Bueno, de vino no las has hecho nunca, ¿eh?
Vaya, vaya.
Yo las probé por primera vez en Sevilla, las de vino, una sola Semana Santa.
Pues a mí me encantan las de vino de Pedro Jiménez, por ejemplo.
Son de vino con miel, ¿verdad?
Qué buenas.
Mira, te voy a decir una cosa, Mario, que nos ha llamado una señora... ¿Vale? Una oyente, que los muñuelos no se comen calientes.
¿Pero por qué no?
Mira. ¿Vale?
¿Pero está ahora?
No, ha llamado a la redacción y me han pasado el recado. Que no se comen calientes.
Que no se comen calientes, Mario.
Bueno,
es que te pueden sentar mal,
eso
que no,
gustos,
que te
no.
pueden ser tan mal, Mario.
Yo que siempre los he comido fríos.
Que
pero
te
bueno.
pueden fermentar en el estómago.
Ay, Dios, no me digas eso. No, a lo mejor por eso estaba yo un poco mal de la tripa.
Agradezco a la señora que nos
Hombre,
ha llamado,
claro que, sí.
Que nos lo diga y que además te lo traslademos, ¿vale, Mario?
Ay, pues
que no, se comen calientes,
por favor.
Me gustó
tanto, porque yo le he comido frío también, pero me gustó mucho caliente.
Pues nada.
Pues
no,
ya sabes que
favor.
No puede ser, que cuando
que
vayas a las Fallas
mal,
al año
¿no?
que viene, no comas los buñuelos calientes.
Pero una cosa, los churros sí, ¿no?
Hombre, a ver, que son dos cosas diferentes los buñuelos
claro,
de los churros.
Bueno.
Que Vale, yo digo que tiene que ver ahora.
Harina llevan igual, yo creo, ¿no?
Ay, madre mía, Mario. Desde luego, mira, fíjate en los oyentes que tenemos, ¿eh? Que nos llaman, que están atentos a todos y que nos están contando cómo debemos comer los buñuelos. Yo creo que vamos a tener alguna llamada o algo así, porque estoy viendo a Ana, Mario, y estamos hablando con ella pues de cómo comer los buñuelos, Ana, ¿no?
Que me estoy enterando ya.
No,
ya me estoy
ya.
enterando. Que
a
tiene
ver.
Toda la razón Mario también y nosotras también. Venga, vamos a ver. Nuestro oyente, Charo. Muy buenos días, Charo.
Hola, buenos días.
Hola, Charo.
A ver, lo estoy oyendo y os quiero comentar que vamos a ver. El buñuelo de Valencia se come caliente.
Vale,
porque
vale.
está hecho de calabaza.
Ah,
¿eh?
Vale.
No tiene nada que ver con los buñuelos que comemos nosotros aquí.
Los de viento, de
claro,
los santos, ¿no?
No tiene nada que ver.
Vale.
Se come con calabaza y cuando se enfría... Están llenos de aceite.
Ay, vale.
¿Sabes?
O sea, que tiene razón Mario y nosotras también, ¿no? O sea, que por un lado... Bueno, muchas gracias por llamarnos a aclararnos esto, ¿eh?
La textura
Venga.
Es como parecida a los churros.
Es que dice, Charo, que dice que la textura, dice Mario, que es parecida a los churros.
Por dentro.
Claro, claro.
Ah, claro.
Claro, claro. Se hacen con calabaza. Con la calabaza.
Sí.
La asan en el horno. Y luego, yo sé que lo hacen con calabaza, porque he ido mucho a las Fallas y los he visto hacer, y cuando se quedan fríos es como las porras, no hay quien los coma.
Ah, claro, ni quien los coma.
Eso.
Los claro.
Sí, por eso
se comen calientes.
Claro, y tú y yo decíamos otros, Belén,
los buñuelos
de aquí.
Conocemos
los
de viento,
no
efectivamente.
Nada que ver con eso. Claro, es que yo, cuando he ido a Fallas, no he comido buñuelos.
Yo tampoco.
Pues están muy ricos, ¿eh? Comelos que están muy ricos.
Vale,
sí, sí.
El próximo año iremos y comeremos buñuelos. Charo.
Oye,
Charo, muchísimas gracias de verdad por esta aclaración. Hasta luego.
Adiós.
Mañana. Bueno, qué bien.
Mario,
pues es
que tenías razón.
Os referís a los buñuelos que van
claro,
rellenos de nata, ¿no?
Claro.
No
a los que están rellenos, a los que
bueno,
comemos
habitualmente.
Bueno,
ahora no te pongas medallitas y no te subas mucho a la parra porque han llamado nuestra
pero
oyente
es que...
Charo y diga que se comen en caliente allí en Valencia.
Ana, es que
¿eh?
Esos buñuelos yo los llamo profiteroles, ¿no?
¿Cómo?
Venga, vamos al tren.
Venga,
te voy a dejar ya de aquí. Venga, ahora, por favor, otro oyente que llame para decirle a Mario la diferencia entre profiteroles y
los buñuelos.
Por Ay, favor, no pueden llamar al 91-618-37-12.
Eso es.
O nos lo pueden poner también en Twitter, @ser_madrid_oeste.
Claro, digo, yo pensaba, digo, pero...
No digas eso en alto, que no tienen... No, Mario, que no.
No, que yo pensaba con lo de los buñuelos, digo, tendría que estar media Valencia, que fuimos
enferma
aquí.
¿Enferma?
Pues todo el mundo se los compraba y se los comía calientes, entonces...
Después de Fallas, nadie va a trabajar.
No, aquí tienen un día libre después, creo, tengo entendido, vamos, por lo menos.
Y nosotros no te lo dimos a ti, vaya por Dios.
Fíjate, qué fuerte.
Ay, Mario.
Mario.
Bueno, yo agradezco que me disteis uno, por lo menos, ¿no?
Mario Ambrona, muchas gracias. A Manuel Morillo también, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Bueno, y gracias también a nuestro oyente.
Ya lo que aprendemos, Ana, ¿eh? Fíjate.
Pues sí,
porque nosotras hablábamos de otros buñuelos, yo desconocía los buñuelos que
yo
eran
tampoco,
de calabaza.
No los he comido así como tal en Valencia. Mira,
eso
que he estado
es.
En muchas ocasiones en Valencia, pero no los había comido como tal. Y además nos ha dado muy buenas explicaciones de cómo son. La siguiente, Charo, vamos a comer unos buñuelos de esos de Valencia, de calabaza.
Unos buñuelos riquísimos, desde luego.
12:39 minutos. Venga, vamos con ese repaso a las noticias más destacadas del suroeste.
Pues hablamos de transporte, Ana. El diputado y portavoz de transportes del Partido Socialista de Madrid en la Asamblea, Daniel Biondi, ha denunciado en Móstoles que sigue sin haber noticias sobre el plan de choque de cercanías Madrid y el plan de infraestructuras ferroviarias anunciado por el Ministerio de Fomento para el mes de marzo. Vamos a escuchar a Daniel Biondi.
Lo hemos cifrado con cantidades exactas. Se necesita 120 millones en los próximos presupuestos generales del Estado para que al menos se ponga de forma paliativa una medida en el mantenimiento de las infraestructuras y de los trenes. Y hemos exigido y exigimos y vamos a exigir que se cumpla el plan de cercanías que se aprobó en el año 2009 con ministro socialista José Blanco, con el apoyo de Esperanza Aguirre, en aquel momento presidenta de la Comunidad de Madrid, y con un sinfín de alcaldes.
Y el Ministerio del Interior ha publicado los datos anuales sobre criminalidad en Alcorcón en 2017, que se sitúan en un 39,08%, un 1,83% menos respecto a las cifras de 2016. Destaca el descenso de los delitos contra la libertad sexual respecto a 2016 en un 44%, los robos con fuerza en domicilios en un 35% o los relacionados con el tráfico de drogas en un 18%, igual dato que el de robos con fuerza e intimidación. Las infracciones penales han bajado un 4,4% en el municipio de Alcorcón. Y el fiscal del juicio contra la mujer que supuestamente amenazó con tirarse con su hija de 2 años por la ventana en Alcorcón ha modificado sus peticiones para admitir que en caso de que el tribunal no considere que hubo asesinato en grado de tentativa, sea condenado por 2 delitos de amenaza sana. Estas son las noticias del suroeste madrileño.
Uh-huh. Bueno. Ahora también, venga, recupera aliento y vamos ahora también con lo más destacado de...
Hay pocos placeres en esta vida que puedes disfrutar gratis. En Bingo Copacabana Casino Park queremos premiar tu fidelidad. Por eso, si vienes a jugar con nosotros, te invitamos a comer, merendar y cenar gratis. Y los domingos, menú especial. Arroz con bogavante. En Cid Campeador 5, Móstoles. Recuerda, juega con responsabilidad. Bingo Copacabana Casino Park. Bienvenido al espacio de juego del futuro.
No te pierdas Madrid Xanadu X Games, Farinato Snow X, yoga en familia, fitness para niños, fan track con skate o BMX y muchas otras experiencias te esperan en Madrid Xanadu del 8 al 25 de marzo. Es para todos, así que no te quedes sin plaza. Inscríbete en xgamesanadu.com. Madrid Xanadu, salida 22 de la A5.
102.3 FM.
minutos. ¿Qué nos cuentan nuestros tuiteros hoy?
Pues mira, por ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles, a través de su cuenta de Twitter, nos dice que ayer se inauguró la exposición Memorias Actuales Silenciadas del artista Munir Hanon. La muestra se puede visitar hasta el 10 de mayo en el Centro Cultural Villa de Móstoles. También que hay concierto Gaude Mater Ecclesia de los alumnos del Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete este domingo a las 12:30 en el Museo de la Ciudad. Otro concierto, también flamenco esta tarde a las 8 en el Teatro del Bosque de Móstoles. La Biblioteca de Móstoles nos cuenta que en eBibliomadrid se puede leer El instante más oscuro sobre la figura de Winston Churchill cuando las tropas de Hitler iniciaron la invasión de Holanda y los soldados británicos y franceses derrotados por los alemanes embarcaron en Dunkerque. Esto nos lo cuenta la Biblioteca de Móstoles. Uh-huh. La Policía de Móstoles, pues hemos estado hablando ya de procesiones, ¿no? Bueno, pues lo que nos ha dejado a través de su cuenta de Twitter es el recorrido de las principales procesiones que tendrán lugar en Móstoles. Dice que se puede ampliar la información en su web. Ahí está todo el recorrido. Y también nos ha puesto los cortes de tráfico con motivo de estas procesiones de Semana Santa. A partir de mañana viernes, el tráfico ya se va a ver afectado en las calles por las que transcurran las procesiones de Semana Santa conforme al calendario que han puesto. Nos han puesto un calendario ahí y ahí podemos, en su cuenta de Twitter y en su página web, podemos ver todas las procesiones y por dónde van a discurrir para hacernos una idea por dónde van a estar los cortes de tráfico. Bueno, Noelia Pose, la alcaldesa de Móstoles, nos ha dado los buenos días y dice: hoy tenemos día de pleno en el ayuntamiento. Os animo a que lo sigáis bien con nosotros en el salón de plenos o a través de streaming por la página del ayuntamiento de Móstoles. A ver, Uro Rugby y Alcorcón nos dice que se van a ir de Semana Santa, igual que nosotras, Ana.
Sí, sí.
Pero antes queda una jornada jornada este fin de semana, dice, y contamos con vosotros. Bueno, atletismo de Alcorcón, una muy buena noticia. Primera medalla para nuestros máster. Coco Kostov se proclama subcampeón de Europa en triple salto. Fíjate. Con un mejor salto de 12,83.
Pues enhorabuena.
Enhorabuena. Bueno, el archivo de Alcorcón, lo hemos hablado antes. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, por decisión adoptada por la UNESCO en 1993. Y desde el archivo de Alcorcón dice, queremos resaltar la importancia de este elemento y la necesidad de cuidarla, con el siguiente plano de 1966. Muy curioso también ese plano. Bueno, Borja Gutiérrez, el alcalde de Brunete, también nos da los buenos días con el Día Mundial del Agua y dice, qué mejor imagen para recordar que la de alguna de nuestras fuentes y pozos ancestrales de Brunete. Y ha puesto fotos de él en esos lugares del municipio de Brunete. Bueno, también Borja Gutiérrez, anoche estaba como muy era el día de la poesía, ¿verdad?
Claro, ayer era el día de la poesía.
Pues terminó muy poético la noche, verás.
A
dice,
ver,
y llega la noche.
Cuéntanos.
Llega la noche y se oculta el día, y desde un púlpito inesperado, balcón de la 501 en Brunete, contemplo cómo devora cálidamente al día, quizás sabiendo que mañana lo volverá a ver. ¿Qué te parece? ¿Te ha dejado sin palabras?
¿Me ha dejado?
Pues así se despidió anoche Borja Gutiérrez con este tuit.
De vez
hay
en
otros,
cuando...
otras personas que hacen tuits por la noche... de vídeos, como el de anoche de Cristina Cifuentes.
Ah, bueno, sí. Diciendo que todavía estaba trabajando y con su máster y todo.
Y otros, pues Borja Gutiérrez estaba poético en el Día de la Poesía y nos dejó estas frases. Bueno, otro alcalde, Asensio Martínez, el alcalde de Sevilla la Nueva, dice, con 474 años de historia, nos gustan las tradiciones. Nos ha puesto la programación religiosa de Semana Santa de la parroquia Santiago de Sevilla la Nueva.
Uh-huh.
También todas las procesiones que va a haber y todos los oficios, todas las misas que va a haber estos días. El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón dice, esta tarde se celebra el tercer concurso infantil Cartel 2018 a las 6 en el Centro Miguel Delibes, donde niños y niñas de entre 6 y 12 años se divertirán dibujando su propio cartel. Y nos han puesto las bases para cualquiera que quiera interesarse por ello. También este ayuntamiento, el de Villaviciosa, nos dice que el próximo 8 de abril la Concejalía de Medio Ambiente ha organizado un homenaje a los niños y niñas nacidos en 2017 a través de la plantación de árboles en el Parque Lineal. El plazo de inscripción acaba el 27 de marzo. Y también nos ha puesto, bueno, pues dónde se puede recibir más información y las inscripciones. Un enlace con todo ello. Bueno, vamos con la cuenta Hay que saberlo. Nos deja una frase de Albert Einstein que dice, el único error en la vida es la lección no aprendida. Es lo que nos cuenta,
pues sí.
Einstein. Y también nos dice, científicos afirman que el consumo de grandes dosis de refresco puede ocasionar problemas en la absorción del hierro, Ana.
Pues eso me puede pasar a mí.
Tampoco tomas tanto refresco.
No, pero un refresco de burbujas al día me lo tomo, no voy a decir marca. No debería.
Hemos entendido.
Vamos a cambiarlo, tendría que cambiarlo por agüita, ya lo sé.
Bueno, pues ahí eso puede ocasionar, claro, en grandes dosis, consumirlo en grandes dosis, problemas en la absorción del hierro. Bueno, y por si alguien tenía alguna duda, el sexo fortalece y tonifica casi todos los músculos del cuerpo. Es más efectivo que dar 20 vueltas a una piscina entera.
Pues ya está.
Pues ya está, no tenemos
no hay que decir nada más.
O sea, era por si alguien tenía alguna duda. Bueno, vamos con la música, Ana.
Tú siempre tan rockera, Belén.
Bueno, es que mira, M80 Radio nos dice que algunos artistas se inspiraron en el agua para componer e interpretar algunos temas inolvidables en el Día precisamente Mundial del Agua.
Uh-huh.
Y una de las canciones es esta de Deep Purple, la que han puesto, que se inspiraron en el agua. Esta es una canción mítica de Deep Purple y que te mete así como también energía en el cuerpo, ¿no?
Que además estoy leyendo que es Smoke on the Water, ¿no?
Sí.
Que smoke es como humo, ¿no? Mm-hmm. En el agua, como mm-hmm. No sé si también quiere decir como la brisa, o sea, la bruma esta del
eso
agua,
es,
¿no? Como
eso
la...
es.
Pues eso, Deep Purple, terminamos con ellos,
eso
entonces.
Es, con los Deep Purple terminamos.
Gracias, Belén.
Hasta
a partir
luego.
De las 2:17 te escuchamos
aquí
en el Hora
estaremos.
14 local.
Adiós.
Hasta luego.
102.3 FM.
Ser empresarios en Ser Madrid Oeste. Un espacio para dar voz a las empresas del suroeste de Madrid.
Ser empresarios, negocios que funcionan.
Bueno, hoy vamos a hablar con Raúl Serván, él es gerente de Raña Decor. Hola, muy buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Buenos días, Ana, bien.
Porque tu empresa, ¿a qué os dedicáis?
Nosotros nos dedicamos a las reformas en general. Hacemos todo tipo de trabajos, albañería, fontanería, electricidad, carpintería de madera, aluminio, pintura, pues todo lo que sea tema de interiores y exteriores.
Y exteriores, ¿no? De casas, locales...
Casas, locales, de todo un poco.
Hoy de lo que vamos a hablar, que además es muy importante, llega un momento de nuestra vida, aunque mucha gente ya lo está haciendo desde el principio, que la bañera la tenemos que quitar porque, bueno, pues tenemos algún tipo de problema de movilidad o que ya vamos siendo más mayores o que queremos evitar determinados accidentes, ¿no? Y lo quitamos por platos de ducha. ¿Vosotros lo soléis realizar? ¿Y cuánto se tarda, por ejemplo, en hacer este tipo de cambios?
Nosotros eso lo hacemos. Es una cosa que además la recomendamos. Y en esos tipos de cambios, pues dependiendo de la bañera que es y de la ducha que es, se suele tardar en un día, un par de días como mucho.
Como mucho, ¿no? Porque sí. Es muy importante para la seguridad de todos, ¿no?
Es muy importante. Yo, además, lo hacemos mucho, lo estamos haciendo muchísimo porque hay mucha gente mayor que se está acercando por miedo, por tal. Los hijos se preocupan por los padres que nos vienen. Oye, pásate, mírame lo de mi madre, a ver si lo podemos cambiar, pues nos da mucho miedo. Entonces, pues la verdad que nosotros lo recomendamos y...
Te quitas ese, claro, el tener que levantar la pierna, ¿verdad? Claro. El problema, y luego me figuro que también se tendrán que poner agarraderos.
Sí, se ponen agarraderos, eso es. Y además los platos de ahora son platos de resina, que son antibacterianos, vienen con un grosor de 3 centímetros, que vienen muy pegados al suelo, y la verdad que vienen muy bien.
Porque no he ido cambiando, también me figuro que será antiresbalante, ¿no? Para que no te puedas resbalar,
sí, es antidelizante,
¿no?
eso es, vienen antidelizantes, vienen antibacterianos, vienen, la verdad que vienen muy bien preparados. Entonces, la verdad es que se lo estamos recomendando a la gente porque...
Sí, para evitar accidentes, que al final nos puede pasar a todos. Cuando eres más mayor también, bueno, cualquier caída te puede hacer, ¿no?
Pues
una cadera, una...
Eso es. Eso.
Una cosa, hay diferentes platos de ducha, ¿no? Sí. Yo me figuro que dependerá también de la movilidad de cada uno, más reducido, ¿no? Porque hay algunos que tienen como un escalón, pero otros son totalmente al ras del suelo, ¿no?
Eso es. Luego, para personas con discapacidad, se pueden hacer platos de ducha al ras del suelo, que son platos de ducha de obra, que vienen, la verdad, que vienen muy bien, vienen con una manta, con un desagüe, y todo el plato de ducha se realiza de obra. Y queda muy bien. Luego nos lo han pedido gente que tampoco es que tengan discapacidad y eso, nos lo han pedido porque le gusta que quede a ras del suelo. A ras del suelo, que queda más bonito y todo eso. Entonces todas esas cosas se pueden hacer y la verdad que queda muy bien.
Claro, se me ocurre a gente que estamos hablando de discapacidad, una silla de ruedas es mucho más sencillo a lo mejor entrar allí que...
Eso es.
Más cosas, porque ahora se acerca el buen tiempo. No sé yo, ya estamos en primavera, pero
sí,
con la lluvia, con el frío...
Vamos a decir que estamos en primavera.
Pero sí que yo no sé si vosotros habéis notado las obras, ¿no? Lo que son, pues yo qué sé, de repente quiero pintar a mi casa o quiero hacer una obra. Sí que se va, según vas acercándote al verano, la gente va animándose.
La verdad que según nos vamos acercando al verano, la gente se va animando más. Y luego, pues para el tipo de obra que nosotros realizamos, siempre el buen tiempo es una ayuda.
Ayuda, ¿no?
Ayuda muchísimo por el tema de la pintura, por secado de paredes, por secado de suelos, por todo eso, pues ayuda muchísimo. Entonces, pues sí, es verdad que en este tiempo, pues la demanda es
superior, ¿no? Bueno, que a lo largo de todo el año hacéis obras, pero que sí que es verdad
eso
que según viene el buen tiempo...
Eso es.
Claro. Oye, una cosa, ¿qué tendencias para este año vosotros diríais que hay en cuanto, por ejemplo, pinturas...
Pues pinturas, pues las tendencias son todo el mundo intenta quitar el gotelé.
Ya, te mido un gotelé, yo no lo tengo.
Por eso, todo el mundo está intentando quitar el gotelé y está intentando poner las paredes lisas, que es lo que más se lleva ahora. Los papeles pintados, la verdad que han vuelto, de mi punto de vista, los papeles pintados han vuelto porque quedan muy bonitos en un salón, la pared del cabecero de una habitación y todo eso queda muy bonito. Y lo que más se está llevando ahora mismo es la pintura lisa.
La pintura lisa totalmente,
eso,
¿no?
Eso, la pintura lisa totalmente, en colores, ya luego cada uno puede elegir el color que
el
quiera.
El que quiera, ¿no? Y la tendencia que quiera, la tendencia con rayas, que... sin rayas,
eso
¿no?
Es, eso quiera. Es, ahí ya nosotros estamos encantados de ofrecerles el servicio que nos pida.
Nosotros, claro, luego tenemos cada uno un gusto y queremos. Es eso verdad es. Que el Gotelé, esto va por etapas, ¿no? Vosotros lo habéis notado, es. ¿No? Pues eso, el papel pintado. Pues yo cuando era pequeña, en los años 70, era todo de papel pintado.
Todo papel pintado.
Se quitó, se puso Gotelé.
Se puso Gotelé.
Ahora otra vez pared lisa,
sí,
¿no?
Sí, pared lisa y papel pintado.
Y papel pintado.
Y papel pintado, sí.
Que también es muy importante. Yo no sé si quieres destacar algo más en cuanto, por ejemplo, eso, a diferentes pues, tendencias, ya no solo a nivel de pintura, yo no sé si ahora la gente también en cocinas quitan ya el azulejo, ponen también pared lisa, o eso también dependerá de los gustos, ¿no?
Sí, esto depende un poquito de los gustos, pero sí es verdad que cada día nos encontramos más que la gente quiere quitar los azulejos de cocinas y todo eso, intentar poner pintura y todo lo demás.
Entonces, hay pintura especial, ¿no?
Hay para pinturas cocinas, especiales, ¿no? Para cocina, para cuartos de baño, que son resistentes al vapor y todo lo demás. Y entonces, pues la verdad que se está poniendo cada día más.
Más.
Sí.
Y claro, me figuro que la cocina pues será ignífugo, ¿no? Para que
sí,
no,
eso,
no prenda.
Sí, claro,
¿no?
todo viene preparado para esas cosas y sí, la verdad que sí.
Bueno, pues nada, ya han escuchado las últimas tendencias, que además, a mí lo del plato de ducha me parece importante,
sí,
para evitar determinados
de ducha,
accidentes.
Sí, eso es, y luego también pues el tema del aluminio también, para el tema del aislamiento y todo eso, que muchísima gente le está cambiando el tema de ventanas y todo lo demás por el tema del aislamiento, porque la verdad es que se nota un montón.
Es importante a la hora de ahorrar energía,
energía.
El tener una buena ventana.
Eso es, nosotros ahora mismo estamos poniendo muchísimo el aluminio de rotura de puente térmico, que es el mejor que existe ahora mismo y está quitando un montón, estás ahorrando muchísima energía y estamos también muy metidos en el tema de cambios de iluminaria, poniéndolo todo a LED.
A LED, ¿no?
Eso es, que también estamos ahorrando
allí
un montón.
No, que la electricidad muchísimo. Está muy cara,
por
y
eso.
Hay que ahorrar por todos los lados.
Eso
es verdad que la LED es también es el cambio a LED es caro, porque la iluminación LED es cara, pero al final eso te lleva un ahorro, ¿no?
Eso es, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es una inversión, sí que es verdad que es una inversión, pero a lo largo del tiempo van a salir siempre ganando.
Bueno, pues yo le agradezco a Raúl Servan, él es gerente de Reina Decor, por habernos acompañado en esta mañana y de alguna manera haber hablado, pues eso, de las reformas que todo el mundo seguro que a lo largo de la vida ha hecho algún tipo de reforma en casa. Algunas veces muy temidas, pero no necesarias en muchas de las ocasiones, ¿no?
Eso es.
Muchas gracias, Raúl.
Nada, gracias a vosotros.
102.3 FM.
Bueno, siguen en la sintonía del 102.3 de la FM. Llegamos a la una, tiempo de noticias de España y del mundo. Sigan con nosotros.
Cadena Ser. Cadena Ser. Servicios informativos.
Es la una mediodía en Canarias. La policía ha detenido en Alicante a 10 personas, entre ellas varios menores de edad, por agredir sexualmente a 3 chicas que se habían fugado de un centro también de menores. Alicante, Claudia Ortega.
Los arrestados, entre los que hay 3 menores, engañaron a las 3 jóvenes ofreciéndoles drogas y dinero para que les acompañaran a un piso donde presuntamente las agredieron sexualmente. Una de las víctimas, de 14 años, estuvo encerrada durante 24 horas en el inmueble y la banda llegó a violarla en repetidas ocasiones. Los agentes han localizado de momento solo a 2 de las chicas y continúan buscando a la otra, de 17 años. La investigación comenzó después de que la directora del centro de menores denunciara a la policía la desaparición de las jóvenes de 14, 15 y 17 años y la detención de la banda se produjo el martes. Los 3 menores detenidos pasaron ayer a disposición de la sección de menores de la Fiscalía y los mayores de edad están hoy declarando ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia. Todos están acusados de agresión y abuso sexual, corrupción de menores, robo con violencia, robo con fuerza y pertenencia a organización criminal.
En Cataluña se mantiene la convocatoria del pleno de investidura de Jordi Turull para las 5 de la tarde. El PSC va a votar en contra, ya que considera que es una vuelta al mismo escenario de hace unos meses. De hecho, está compareciendo en el Parlamento Miquel Iceta, quien ha dicho que su partido no va a proponer a otro candidato alternativo. Desde el Parlamento informa Pau Rumbo.
Al PSC, a diferencia de Ciudadanos, le parece bien que se celebre el pleno esta tarde y no pedirá que se desconvoque, pero Iceta sí que ha querido criticar lo apresurado de la ronda de consultas que hizo ayer noche el presidente de la Cámara, Roger Torrent, por teléfono. Dice Iceta que esto le recuerda al inicio de la legislatura pasada, porque pasó lo mismo, y que no es un precedente demasiado bueno.
Es cierto que así es como se inició la anterior. Y por lo tanto, pues yo creo que se ha demostrado que el precedente era bastante nefasto. Lo que empezó mal acabó peor. Y esta vez parece que se quieren repetir los mismos errores. Al menos en la legislatura anterior había una excusa, y es que estaban a punto de acabar los plazos, y por lo tanto seguramente no había otra manera de hacerlo, pero en esta no hay esta excusa.
Los socialistas también han lamentado que se supedite el ritmo parlamentario al ritmo judicial y no creen correcto que haya un presidente encausado. Hasta hace bien pocos minutos estaba compareciendo también Alejandro Fernández, portavoz del PP, que ha calificado de fraude de ley la convocatoria de este pleno porque los independentistas, dice, quieren condicionar la justicia.
Gracias, Pau. Cristina Cifuentes ha evitado hablar con los medios al final de la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Sí ha atendido a los periodistas el vicepresidente regional Ángel Garrido, quien cree que Cifuentes tiene un apoyo unánime dentro del PP, a pesar de la polémica sobre su máster y la supuesta falsificación de la nota. Garrido insiste en que las explicaciones se deben pedir a la universidad. Vamos a la asamblea, informa Javier Bañuelos.
Sí, las explicaciones no han llegado en boca de la propia interesada. La presidenta madrileña no ha atendido a los medios. Ha sido su número 2. Ángel Garrido ha confirmado que no van a hacer público el trabajo final de máster porque eso sería hacerle el juego a la oposición, que ha iniciado una cacería contra Cristina Cifuentes. De paso, niegan que haya algún tipo de fuego amigo. En cuanto a la supuesta irregularidad del tribunal que evalúa ese trabajo final, el portavoz del gobierno madrileño pasa la pelota a la universidad.
Ignoro lo que publica el diario. Si tiene alguna duda sobre el particular y sobre quién y cómo se confeccionó ese tribunal, lo que tiene que hacer es dirigirse a la universidad, que seguramente eso podrán aclarar.
En su gobierno no creen que Cifuentes haya sufrido algún tipo de daño político y mantienen que sus aspiraciones a la reelección como candidata están intactas.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exige que Cifuentes dé más explicaciones. Rivera no ha hecho referencias en Bruselas a si su partido va a mantener o no el acuerdo de investidura en la Comunidad de Madrid, pero sí que cree que la credibilidad de la presidenta regional ha quedado dañada.
Es muy grave lo que está sucediendo, no simplemente una cuestión curricular, que no es que sea menor, pero es que esto es más grave. Así que lo que peligra en este caso es la credibilidad de la señora Cifuentes y si ha dicho la verdad o no, y sobre todo si ha utilizado su poder político, su posición política, para poder conseguir ese aprobado, ¿no? Y yo de verdad me gustaría creer que dice la verdad. El problema es que son contradictorias las informaciones y por tanto en las próximas horas tiene que dar explicaciones.
Información del deporte, Sonia Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La selección española de fútbol está viajando a Düsseldorf para el amistoso mañana contra Alemania. Hoy por la tarde, ruedas de prensa y entrenamiento en el Spirit Arena, escenario del partido del viernes. Hoy juega la Sub-21, visita Irlanda del Norte, partido de clasificación para el europeo que comienza a las 9:15 de la noche. Además, a las 7:15, el Barça se enfrenta al Olympique en Lyon y da en los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Y en baloncesto, 2 partidos en la jornada 28 de la Euroliga, Real Madrid-Zalgiris y Armani Milán Valencia Basket, los 2 a las 9:15 de la noche.
Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, Laura en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos.
102.3 FM. Hoy por hoy, Madrid Oeste. Cadena Ser. We'll be right back. Hoy por hoy Madrid Oeste. Ana Iriarte.
Minutos. Les voy a recordar nuestras redes sociales. A través de ellas se pueden poner en contacto con nosotros. O también, como ha dicho esta mañana nuestra oyente Charo, que nos ha llamado al 91 618 37 12, para corregirnos y para decirnos que sí, que los buñuelos en Valencia se comen calientes y además son buñuelos de calabaza, que nos ha dicho que lo tenemos que probar, y Charo, cuando vayamos lo vamos a probar. Bueno, aparte de eso, también pueden ponerse en contacto a través de Twitter, @ser_madrizoeste, o de Facebook, facebook.com/cadenaser_madrizoeste. Nuestro contestador pues es muy sencillo, 91 614 2340. Se lo vuelvo a repetir, 91 614 2340. Pueden llamarnos y, bueno, pues hacernos cualquier sugerencia que quieran, pues de secciones, de cosas que pasen en su barrio, sus municipios, ahora que viene la Semana Santa, bueno, pues tradiciones que les gustaría, de las que podríamos hablar, y muchísimos asuntos en más. 1:07.
102.3 FM, Cadena Ser.
Hoy les voy a proponer un plan para este fin de semana. Bueno, y también van a tener más días, para poder ir a visitar esta exposición. Hablamos de la exposición Retratos de Asia, es del fotógrafo Joe Recam, y bueno, se lleva a cabo en el Palacio de Baena, en Sevilla la Nueva. Precisamente con el autor, con Joe Recam, es con quien vamos a hablar ahora mismo. Muy buenos días, Joe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no?, que es en el Palacio de Baena, en Sevilla la Nueva, en Retratos de Asia, así es como se llama tu exposición, que es, sí, de fotografía. La inauguráis este sábado, pero ¿hasta cuándo se va a poder visitar?
Bien, en principio estará disponible para que la gente pueda pasar por allí hasta el día 2 de abril. Ajá. Es decir, coincidirá toda la Semana Santa y demás. Entonces, como hay tiempo libre y el tiempo parece que no va a mejorar mucho durante toda la Semana Santa, yo creo que puede ser una buena oportunidad acercarse allí al Palacio de Baena.
Eso es, ya conocen la exposición y el Palacio de Baena en Sevilla la Nueva, porque es verdad que parece ser que puede que llueva, ¿no?, o que no mejore esto.
Sí, que no mejore mucho, vaya.
Bueno, la exposición, cuéntanos, es de fotografía. Yo quiero que nos hagas de guía. ¿Qué es lo que van a poder ver aquellos que quieran asistir?
Bueno, pues mira, yo os comento brevemente. Básicamente, la exposición Retratos de Asia es una exposición itinerante que comenzó ya hace aproximadamente 3 años en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a Adolfo Suárez y demás. Y bueno, la idea que se tuvo inicialmente era, basándose un poco en la evidencia de mis numerosos viajes por diferentes lugares en Asia, era comenzar a realizar una exposición itinerante a lo largo de España que pudiera mostrar mucha fotografía social de los diferentes países en los que he estado. Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente he visitado varios países, pues entre otros Nepal, Tíbet, India, Sri Lanka, Myanmar, últimamente bastante conocido por las noticias que nos llegaron el año pasado sobre las diferentes crisis humanitarias. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que todos recibimos un poco el input de los países estos que tienen unas precariedades muy elevadas, que la gente vive en unas condiciones muy malas y demás. Y realmente, bueno, pues es un poco lo que la gente se queda. La idea de hacer esta exposición era que la persona que vaya a visitarla pues pueda ver los diferentes retratos de Asia, el diferente tipo de fotografía social, desde una perspectiva más humana, menos compleja y menos terrorífica de lo que estamos acostumbrados a ver en las cadenas de televisión. Uh-huh. Entonces, las imágenes son de fotografía social, son en blanco y negro, retratan personas en sus quehaceres diarios, con intentando siempre sacar un poquito de optimismo respecto de respecto de sus condiciones
vida, ¿no?
De vida, que ya son bastante duras de por sí.
Uh-huh. Porque va a ver que hay retratos, también retratos de escena, quiero decirte que hay de diferentes perspectivas, ¿no?
Hay retratos espontáneos, planos más pensados, hay veces que, bueno, el idioma no es sencillo para comunicarse, con lo cual, bueno, pues es todo muy improvisado, todo muy por signos y demás. Pero bueno, siempre la idea que subyace es esa, la de que el espectador se vaya con una visión un poquito diferente de lo que es las condiciones de vida en estos países que os he comentado anteriormente sobre las personas que allí habitan.
¿Y cómo se vive desde el otro lado del objetivo? Porque muchas veces hemos hablado y conocido, ¿no?, muchas historias de fotógrafos,
sí,
porque al final retratar la realidad está de por medio un objetivo. No sé si eso también es una barrera que de alguna manera os alivia o no.
Bueno, vamos a ver, yo no soy un fotógrafo de guerra ni un fotógrafo que va a catástrofes humanitarias,
no,
con lo cual no tienes tampoco el problema que tienen pues profesionales del sector, pues como Manu Bravo, Gervasio Sánchez y demás,
sí,
que realmente están en zonas de conflicto y que tienen que ver y vivir cosas mucho peores de las que evidentemente yo vivo. Entonces, básicamente, el estar detrás del objetivo a veces ayuda, a veces también incomoda, depende mucho de la situación, depende del sitio, depende de la persona, no hay una regla fija. Lo que siempre intento es mostrar fotografías en las que la gente esté, en principio, de acuerdo en que se las haga, mostrar a la persona con dignidad e intentar por todos los medios huir del sensacionalismo al que estamos acostumbrados y, por desgracia, cada vez más pues en el día a día, en el consumo de imágenes que básicamente nos devoran en las 24 horas en las que estamos activos.
De todas formas, hoy en día parece que como que la imagen, todo el mundo tiene un smartphone, ¿no?, con una cámara, y vemos que ya las imágenes, pues todo el mundo sube todo tipo, ¿no?
Ese es el tema.
No sé si de alguna manera se ha banalizado, me refiero, el captar,
sí, claro,
¿no?, la otra mirada.
Sí, a ver, claro, al final vamos a ver, o sea, el tema del smartphone es como cuando salió la Leica. La Leica es una cámara de fotos muy famosa y demás, que fue la que democratizó la fotografía en el momento en el que salió, porque
sí,
lo que había anteriormente eran cámaras de banco, cámaras muy pesadas, que la gente no las podía transportar. Y la Leica salió pues como una cámara pequeña en la que una persona podía poner un carrete de 36 fotos y la podía llevar casi en el bolso. El smartphone ha sido un poco la Leica de esta época, es decir, ha popularizado la fotografía aún más. Yo no estoy ni a favor ni en contra del uso de este tipo de tecnologías, y evidentemente la historia es la que manda, ¿no? Esto no somos nosotros nadie para decir si esto es mejor o peor,
¿no?
Simplemente el único tema es que el uso excesivo de determinados filtros, de determinados sistemas de retoque y demás,
yeah,
muchas veces se echan a perder la realidad del momento simplemente por buscar una foto bonita.
En
color y demás, que la gente,
sí,
claro, solamente ve un momento y ya está.
Ya, me salen hasta bien a mí, yo soy malísima, me encanta la fotografía, de hecho me compré mi Canon, yo soy canonista, me compré mi Canon,
ajá,
hago mis cosas, y ahora con esto del móvil, claro, tú te pones un filtro y me salen unas fotos de bonitas, ahí, claro, eso nos pasa,
claro,
a todos, ¿no?
Una cosa es que sea bonita y otra cosa es que la foto transmite.
Eso es,
diferentes.
Totalmente diferentes, que eso, ajá, es lo que diferencia, ¿no?, al final de un fotógrafo profesional, ¿no?, también su mirada, ajá, y luego cada uno sois diferentes.
Por supuesto, claro, cada persona tiene su forma de entender la vida, de entender su mundo, sus circunstancias, incluso esas circunstancias van variando a lo largo de los años, y bueno, yo vengo mucho de la escuela del blanco y negro, del uh-huh, analógico, sigo disparando con mi Hasselt, en fin, sigo haciendo cosas en blanco y negro, y creo que todo se puede combinar, se puede trabajar con una Hasselt, con una digital DSLR,
claro,
incluso con un móvil, es decir, cada cosa es para cada cosa y no son cosas que unas eviten otras.
¿Tú entonces te dedicas realmente a la fotografía? ¿Ese es tu campo profesional o...?
No, bueno, yo me dedico, yo realmente soy físico.
Fíjate, bueno, pero tiene mucho que ver la física también con la fotografía,
sí,
¿eh?
Ciertamente, de hecho hay una especialidad en la carrera de físicas que es óptica,
claro,
y que tiene mucho que ver, evidentemente, y hay muchos físicos trabajando en el mundo del desarrollo de ópticas que cada vez pues son mejores, tienen mejores niveles de resolución,
claro,
y de acutancia, entonces bueno, eso tiene mucho que ver. Yo me dedico mucho, no profesionalmente a la fotografía, o simplemente lo hago pues en determinadas ocasiones puntuales, pero mi profesión de base es otra, porque desgraciadamente no puedo optar a trabajar pues en este tipo de situaciones en las que vivimos en este país,
claro,
pues, y vivir de la fotografía.
No todo el mundo puede. Yo sí tengo algunos amigos que son fotógrafos, son muy pocos, ¿eh? Pero sí que se pueden dedicar a ello, aunque siempre están luchando, ¿eh? Por seguir ahí.
Sí.
Bueno, claro, exactamente. Sí. Que esto, menos el que crea que es funcionario, ¿no? Que está en un puesto, pero todos al final tienes que estar luchando en tu puesto de trabajo. Bueno, pues entonces, ya han estado escuchando ustedes lo que nos ha hablado. Bueno, pues además el mejor guía que podíamos tener es el propio fotógrafo Joe Recamp, que pueden ver esta exposición hasta el 2 de abril, hemos dicho, ¿verdad?, en el Palacio Baena, en Sevilla La Nueva, que aprovechen esta Semana Santa, que hay tiempo para todo, para ir de procesiones, para ir de exposición, va a haber tiempo para todo, y que vayan a ver estos retratos de Asia en blanco y negro. A mí me encanta el cartel. Joe, es una de las fotografías, ¿no?, que vamos a ver,
sí,
entonces en tu exposición. Esos ojos...
Sí, son fotos muy grandes, son fotos en 70x100, en gran formato, para que la gente las pueda casi tocar, ¿no? Que las pueda...
Y disfrutar, ¿no?, aún más del detalle, ¿no?
Personaje. Uh-huh. Efectivamente, yo rehuyo mucho de las exposiciones que hay a veces en determinadas épocas en las que uno va a ver una exposición y ve una foto tamaño sello, ¿sabes?
Entonces, sí.
A mí me gusta que la foto sea grande, que sea en papel... Que bueno, que prácticamente se pueda tocar y se puedan ver los detalles de la fotografía y un poco el escenario que la rodea.
Pues ya han escuchado a Joe Recamp, pueden ir a ver esta exposición Retratos de Asia. Yo te agradezco de verdad que nos hayas acompañado en esta mañana.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y espero que disfrutéis la exposición.
Gracias.
Estamos con Isabel de Cuerpo Libre.
Hola, Páramo, encantada de estar contigo.
Tengo una pregunta para ti.
Pues venga, pregunta.
¿Cuándo es el momento de adelgazar? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo hace buen tiempo?
Mira, yo parto de la base que siempre es buen momento, verano, otoño, primavera, invierno, porque los kilos nos hacen daño y hay que aparcarlos. Tú no puedes elegir estar enfermo o no estar enfermo, es una enfermedad. Pero sí que es verdad que muchas personas cuando se acerca el buen tiempo es cuando se motivan para adelgazar. Hay que comenzar cuanto antes. No podemos pretender adelgazar en 15 días 10 kilos que a lo mejor los hemos cogido durante un año. Con lo cual, si quieren estar bien, es el momento de llamar ahora mismo cara a este verano que se va a acercar dentro de poquito. ¿Qué tienen que hacer? Llamar al 91-192-32-32. Estamos en Arganda del Rey, estamos en Móstoles, estamos en el centro de Madrid. Estamos con un 20% de descuento.
Estamos sobre todo adelgazando con salud. 91-192-32-32. Cuerpo Libre e Isabel.
Hasta luego.
Escuchan Ser Madrid Oeste. 102.3 FM.
1:18. Venga, ahora nos vamos a ir hasta Villanueva de la Cañada porque ayer se presentó la marca Territorio de Villanueva de la Cañada. Para hablar de ello, para que nos dé más más información, tengo al otro lado del hilo telefónico a su alcalde, a Luis Partida. Muy buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, cuéntenos qué es esto de la marca Territorio de Villanueva de la Cañada.
Bueno, es una forma de definir y fortalecer la identidad de Villanueva de la Cañada, atraer nuevos vecinos, inversores y turistas, dinamizar la economía local generando riqueza y por tanto empleo, relanzar la imagen externa del municipio a nivel regional, nacional e internacional y fomentar el sentimiento de pertenencia de los vecinos al municipio.
Uh-huh.
Y para eso hemos hecho partícipes a todos los vecinos y especialmente a los empleados municipales ante un proyecto común, que es un proyecto de todos y para todos. Y lo que hemos pretendido es, bueno, y tener esa marca que nos identifica como ciudadanos de Villanueva de la Cañada.
De la Cañada, ¿no? Que además ayer estuvo muy arropado, porque la presentación oficial fue ayer, estuvo muy arropado por muchos vecinos conocidos de Villanueva de la Cañada y que además están muy implicados en el día a día de su municipio.
Pues sí, la verdad es que participó Poti, un coreógrafo conocido muchísimo y además con gran éxito en todo lo que toca. Nuestro periodista y el hombre del tiempo, Roberto Brasero.
Sí.
Y por supuesto, tuvimos muchísima gente, pero además tuvimos pues la actriz Blanca Oteiza, que además es directora del Centro de Formación de Artes Escénicas de Villanueva de la Cañada. Bueno, y muchísima gente que quisieron acompañarnos, representantes de las dos universidades, de todas las instituciones del municipio, de la Agencia Europea del Espacio, de Acópolis. La verdad es que fue muy animado y sobre todo fue muy participativo, como ha sido en conjunto hacer la marca territorio, porque han participado en torno a mil vecinos de Villanueva de Gaia, mil ciudadanos,
¿sí?,
que han dado su opinión, y ha sido un trabajo que ha servido para que los creadores de la marca hayan podido hacer una marca que comunica, que transmite y además muy bonita.
Bueno, y además, a ver, esto significa que no solo aquellos, ustedes quieren, ¿verdad?, que no solo la gente vaya a dormir solo al municipio, sino que participe realmente de la vida diaria, ¿no?
Efectivamente, lo que queremos es que sean unos más del municipio y, a ser posible, pues se vengan aquí a vivir con nosotros, que es un sitio muy agradable, con algún problemilla, como en todos los sitios, pero la verdad es que es un municipio con una gran calidad, sobre todo en los servicios, en el medio ambiente, en la cultura, en el deporte, en la educación, y por supuesto una ciudad muy, muy, muy abierta, muy en horizontal, que se respira paz, tranquilidad, sosiego, y sobre todo hay una magnífica hermandad, muy armónico, siempre que los políticos dejemos que caiga la armonía en los municipios, porque los políticos a veces lo enredamos todos un poco.
Entonces usted diría, porque claro, cualquiera que nos esté oyendo dirá, claro, es que es el alcalde de Villanueva de la Cañada, ¿qué va a hablar de su municipio? Pero sí que destacaría esa armonía en general de sus vecinos.
Pues sí, son los ciudadanos tremendamente solidarios y acogedores, y sobre todo, bueno, el nivel de educación es muy alto, y sobre todo el nivel de calidad humana, que es importantísimo, que es lo mejor que puede tener una persona, y de luego eso mis vecinos de Villanueva de Cañada lo tienen, y lo tienen todos, sin ninguna excepción, y yo me siento orgulloso y feliz con la gente que ha decidido venir a Villanueva de Cañada y elegir Villanueva de Cañada como lugar de residencia para él y para toda su familia o ella.
Ustedes han elegido además también un logotipo, ¿no?, para de alguna forma unir esa marca territorio Villanueva de Cañada con diferentes colores.
Sí, la verdad es que eso han sido los frutos de ese trabajo de campo que se ha hecho previamente. Ha sido la labor de los diseñadores, que son los que al final nos presentaron un proyecto final, que nosotros, como es natural, hemos dado visto bueno, porque no somos expertos, y esto lo hemos dejado en manos de los expertos con los ciudadanos, con los vecinos de Villanueva de la Cañada. De ahí la gran participación que ha habido. Y tiene dos, tres colores diferentes: el azul, que simboliza el agua, y porque aunque no tenemos playa, pero sí tenemos una acuópolis importante, y tenemos pues agua, tenemos dos ríos que riegan nuestro territorio, el Guadarrama y el Aulencia. Y sobre todo el verde, de un medio pues muy natural, muy verde, con grandes espacios, que es fundamental. Y el amarillo, porque transmite pues el sol, la alegría de la gente, la alegría de los casi 22.000 universitarios que hay en Villanueva de Cañada, que lo que transmiten es esa alegría de vivir, de formarse, de estar en un municipio. Pues eso es lo que transmite, porque también cuando se han hecho esos trabajos de campo se ha pedido también información a los universitarios.
Sí.
Han participado muchísimos universitarios y han dado esa imagen de cómo ven ellos el pueblo, cómo ven Villanueva de Cañada y qué es para ellos. Y para ellos es ese referente donde se han formado para el futuro, donde se han formado para ejercer sus carreras universitarias en el trabajo que corresponda a cada uno.
Y alcalde, y este logotipo,
lo estamos consiguiendo, gracias a Dios.
Alcalde, este logotipo, que además es como una V y una C, ¿verdad?, con esos tres colores, ¿lo van a acompañar en todo lo que hagan a partir de ahora?
En todo lo que hagamos a partir de ahora, ese es el logotipo que nos va a identificar, que es, bueno, por un lado, la V de sí, vida, de y luego la C de calidad, que, y bueno, pues la verdad es que es bonito y dice mucho, y la curva que tiene el verde y el azul final, pues da la sensación de la sierra del Guadarrama que lo tenemos enfrente.
Enfrente. Pues desde luego que da ganas, alcalde, de ir a vivir a Villanueva de la Cañada. Yo no sé los oyentes, pero sí que hablando, uno cuando vive ahí, como es usted, ¿no?, y que también dirige la ciudad, me figuro que esa es su gran pasión, ¿no?
Sí, sí. Por supuesto, Villanueva de la Cañada, yo que empecé, pues en el año 79, como alcalde de Villanueva de la Cañada, por la UCD, y era un municipio pues que no tenía de nada, le faltaba de todo, como la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid, entonces provincia de Madrid, y ahora pues no tiene nada que ver este municipio del año 79, pero yo creo que no tiene nada que ver ninguno de los municipios, incluso el peor gestionado, han cambiado todo muchísimo.
Sí.
Pero Villanueva de la Cañada es un referente en tantas cosas, en el modelo educativo, en el modelo urbanístico. Bueno, pues quién iba a pensar que Villanueva de la Cañada iba a tener dos universidades, pues tenemos dos universidades, que es importantísimo, además de 8 colegios públicos, privados, concertados, todos bilingües. Esto es una realidad y cantidad de instalaciones deportivas para formarse de la mejor forma posible todos y cada uno de los ciudadanos.
Alcalde, ¿y usted lleva desde el año 79?
Llevo desde el año 79, regidor. Llevo la friolera en este momento de 39 años. El día 3 de abril del año que viene, de 2019, cumpliré 40 años al frente de la corporación. Y la verdad, tengo las mismas ganas que tenía entonces, solo que con más experiencia.
Bueno,
entonces no sabíamos nadie qué era una administración, qué era la política, y poco a poco pues nos hemos ido enriqueciendo todos y haciendo aquello que veías que era bueno y que era necesario para tu municipio.
Bueno, pues desde luego que conocedor de su municipio tiene que ser cuando ya lleva 40 años en la administración.
No cabe duda, conozco hasta el último rincón.
El último, ¿verdad? Yo le agradezco al alcalde, a Luis Partida, que él es alcalde de Villanueva de la Cañada, que nos haya acompañado. Y nada, pues a ver qué tal, cómo va esa marca territorio de Villanueva de la Cañada, que lo veremos en todos los lados, entonces.
Pues sí, sí, yo lo van a ver ya ahora que va con la nueva empresa de recogida y limpieza de vehículos del municipio, con nueva maquinaria, nuevos camiones, nuevo de todo, pues verán esa imagen, esa marca
en todos los
camiones, en todas las máquinas y en todos nuestros documentos. Allí irá esa marca que nos identifica.
Uh-huh.
Y que, bueno, si alguien quiere, pues le invito a que vean el vídeo que está subido en YouTube, ¿vale?
Ah, muy bien, pues nada, pues también veremos el yo ya lo he visto, que ya lo vi ayer, pero que lo vean nuestros oyentes también. Muchísimas gracias,
fenomenal,
alcalde, de verdad, que pase buen día.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
No te pierdas Madrid Xanadu X Games, Farinato Snow X, yoga en familia, fitness para niños, fan track con skate o BMX y muchas otras experiencias te esperan en Madrid Xanadu del 8 al 25 de marzo. Es para todos, así que no te quedes sin plaza. Inscríbete en xgamesanadu.com. Madrid Xanadu, salida 22 de la A5.
Hay pocos placeres en esta vida que puedes disfrutar gratis. En Bingo Copacabana Casino Park queremos premiar tu fidelidad. Por eso, si vienes a jugar con nosotros, te invitamos a comer, merendar y cenar gratis. Y los domingos, menú especial. Arroz con bogavante. El Cid Campeador 5. Móstoles. Recuerda, juega con responsabilidad. Bingo Copacabana Casino Park. Bienvenido al espacio de juego del futuro.
Rapimueble, número uno en precios. Dormitorio de matrimonio, solo 279 euros. Apilable de salón, 229 euros. Rapimueble, número uno en servicio. Entrega inmediata y paga en 12 meses, sin intereses. Rapimueble, más de 100 tiendas en toda España. Descúbrenos en rapimueble.com. En Seseña, Getafe, Fuenlabrada y en Navalcarnero Nacional 5, salida 28.
Atención, familias. Colegio Villalcor subvenciona ahora la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años. Y el curso que viene, primero y segundo de primaria. Una oportunidad única para darle a tu hijo una enseñanza bilingüe de calidad. Plazas limitadas. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
Quality education for the future now.
Escuchan Ser Madrid Oeste.
Pues llega la Semana Santa y bueno, toda la geografía nacional se van a inundar de procesiones pues por motivo de esta festividad religiosa, ¿no? Y una tradición que se ha convertido en un atractivo turístico es la de los costaleros. Pero claro, a ver, los costaleros saben que hacen unos esfuerzos que se llevan preparando durante mucho tiempo para esos días de Semana Santa, hacen unos determinados esfuerzos que al final eso también les puede pasar factura pues en física, ¿no? Espalda, cervicales, hombros, brazos. Bueno, pues para hablar de esto, de unas recomendaciones para los costaleros, hay varios expertos de la fisioterapia de la Universidad Europea que nos va a hablar de ello. Concretamente hablamos con Beatriz Martínez, que ella es directora de área de fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues lo que estoy diciendo, a ver, ahora, qué bonito, ¿no? Todos vamos a las procesiones, qué bonito lo de los costaleros, qué esfuerzo que hacen, pero claro, eso también luego pasa a determinadas secuelas físicas.
Eso es, al final es un esfuerzo físico importante, con lo cual pues hay que prepararse.
Bueno, muchos lo hacen, porque se preparan a lo largo, sí. Digo a nivel físico, ¿no? También, bueno, pues se ponen sí. determinadas fajas que les vemos, ¿verdad?
Sí.
Muy para bueno, pues de alguna manera
proteger.
Reforzar la espalda, proteger exactamente los hombros, los brazos. Pero ustedes han creado una serie de recomendaciones para estos costaleros. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué es lo que les dicen a todos aquellos que nos escuchen ahora mismo y que vayan a ser costaleros?
Bueno, pues lo primero, para aquellos que quizá no hayan hecho esa preparación que tú comentabas hace un poquito, pues recordarles que como cualquier otra prueba física, pues necesita de una preparación, ¿no? Como bien has dicho, el peso, el sobrepeso que supone carga del peso durante el paso son una media de 65-70 kilos. Por lo tanto, hay que prepararse muscularmente para afrontar esta actividad de la mejor manera posible y sobre todo para evitar lesiones posteriores, ¿no? Entonces, lo primero es esa toma de conciencia de voy a prepararme para lo que voy a hacer ese día. Eso es lo primero. Y luego, bueno, pues, ¿qué es lo más importante, no? Recordamos cuáles son un poco pues aquellos hábitos o aquellas costumbres que tenemos que adquirir que son más importantes. Lo primero es, quizá la más importante, aprender cuál va a ser la postura adecuada para realizar la carga durante todo el paso, ¿no? Entonces, esa postura tiene que entrenarla, y lo mejor es que lo haga con un profesional del movimiento, y los profesionales del movimiento son los fisioterapeutas, como profesionales sanitarios. Eso implica, pues, en la cabeza alineada, la mirada al frente, una buena, correcta posición de la espalda, ni mucha flexión ni mucha extensión para no dañar la musculatura lumbar, la musculatura dorsal, y esa postura que hay que mantener durante toda la procesión, pues va a ser el primer paso de nuestra puesta a punto, ¿no? De nuestra preparación para la procesión.
Es que estamos hablando que es verdad que si el levantar muchos kilos, yo que sé, a nivel cervical, tiene que ser también importante el sobrepeso que llevan.
Eso es, además es una carga simétrica sobre uno de los lados, de manera que, como bien dices, toda la zona cervical, la musculatura y las articulaciones de miembros superiores, hombro, pues sufren una carga muy grande, por lo tanto, pues hay que evitar que durante una ejecución incorrecta, una postura incorrecta, se produzca una lesión importante.
Importante, ¿no? Me figuro que respirar adecuadamente, eso también es importante, ¿no?
Eso es, muy importante, respirar adecuadamente por dos cosas. La primera, porque necesitamos combustible, ¿no? Y si no respiramos bien, pues nos agotamos, vamos a perder fuerza, eso es lo primero. Y lo segundo, porque respirando bien vamos a hacer que nuestra musculatura del famoso core, ¿no? El compartimento abdominolumbopélvico, nuestra espalda y nuestro abdomen, esté fuerte y pueda hacer una buena transmisión de cargas, ¿no? De manera que podamos, digámoslo así, repartir un poco el peso para que no carguemos solo en la musculatura cervical, etcétera. Uh-huh. Entonces, la respiración, el trabajo muscular de respiración y con los abdominales más profundos es esencial para esta actividad.
Bueno, en general también para practicar deporte es importante la vestimenta, ¿no? El ser cómodo, pues para costaleros también, ¿no? Un buen calzado, que no sea incómodo, la hidratación tendrá que ser muy importante.
Eso es, la alimentación, los días previos, la hidratación durante todo el paso, el calzado cómodo. No, nunca aprovechar ese día para estrenar un nuevo calzado, sino que sea un calzado que ya hemos utilizado previamente, que tenga una buena amortiguación en la suela. Va a ser esencial para que nos sintamos, para ayudarnos a llevarlo mejor y a que no tengamos luego una lesión en tobillo, en rodilla, etcétera.
Bueno, pues esas son algunas de las recomendaciones que ahora ponemos el punto sobre los costaleros, porque es verdad que el esfuerzo que les vemos hacer es importante, pero bueno, esto también es el día a día, ¿no? Que sí. Tenemos que tener una higiene postural, ¿no? En nuestro trabajo, sí. En nuestro día a día, ¿no? Al conducir, todo.
Eso es, has hablado de un término que me encanta y es la higiene postural, ¿no? Sí. Que se nos olvida desde los niños pequeños, que vemos cómo se sientan, cómo llevan las mochilas, hasta nosotros, como bien dices, sentados en la oficina, conduciendo. Si no tenemos una buena higiene postural, estamos haciendo que a largo plazo muchas de nuestras estructuras musculares o articulares pues se debiliten y por lo tanto tengan consecuencias pues de dolor, disfunciones, lesiones, etcétera. La higiene postural es clave. Sí.
Que no nos damos cuenta cuando somos más jóvenes, que crees que todo, pero al final todo pasa factura y lo vas notando con el paso del tiempo, ¿no?
Eso es, el efecto acumulativo. Sí. Eso es. De pequeño a los niños no les duele nada.
Nada.
Pero luego de mayores empezamos a pues eso, a recibir las consecuencias de todos esos factores de riesgo que hemos ido sumando.
Y hablamos de la fisioterapia, en esta caso estábamos hablando, ¿no?, de esas recomendaciones para los costaleros, pero en general una buena terapia, yo no sé, claro, usted es su campo, ¿no?, pero es importante acudir a la fisioterapia en determinados momentos, ¿no?
Sí.
Porque hay gente que lo deja y no, pero sí que es importante el poder acudir, que nos enseñen también a lo mejor a hacer esos tipos de ejercicios que nos va a venir bien, ¿no?, para determinadas dolencias.
Claro, eso es. Quizás se relaciona más la fisioterapia con un tratamiento terapéutico, pero nosotros los fisioterapeutas tenemos también un campo muy importante de actuación que es preventivo, ¿no?, que es la prevención, que es lo que estamos hablando ahora mismo en el caso de los costaleros. Es verdad que el costalero después de la procesión seguramente tenga que pasar por las manos de un fisioterapeuta para normalizar toda esa musculatura que ha sufrido esa sobrecarga tan grande, pero hay un trabajo inicial, un trabajo previo, que es un trabajo de prevención. Y ahí en la prevención es quizá donde menos se nos conoce y donde tenemos un papel más importante, porque cuanta más prevención hagamos, pues menos tratamiento de patología tendremos que hacer, ¿no?
Claro.
Entonces ese trabajo es muy importante previo a cualquier, pues yo me voy a apuntar al gimnasio, voy a ver qué actividad voy a hacer, bueno, pues vamos a hacer primero prevención de lesiones, trabajar el gesto, el movimiento, bueno, pues aprender a hacer las cosas bien.
Bien, exactamente. Bueno, pues yo le agradezco a Beatriz Martínez, que es directora de área de fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid, que nos haya acompañado en esta mañana y que nos ha dado esas recomendaciones.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por ocuparos de un tema tan importante.
Bueno, pues ya está todo preparado, que la Semana Santa comienza ya. Bueno, ya han empezado en muchos municipios con otros actos que se han ido realizando. Vamos a hablar concretamente de Rayomolinos y con el párroco de la parroquia Asunción de Nuestra Señora, con Juan Cerrato. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo llevan todos esos preparativos?
Pues ya estamos con casi todo en marcha, deseando que llegue el domingo y ya los tres días más importantes, con todo preparado en la iglesia.
Porque el domingo ya empezamos con el Domingo de Ramos, ¿verdad?
Eso es, el domingo es el inicio de la Semana Santa con los ramos, que tendremos pues la bendición con todos los ramos muy cerquita de la iglesia de la Asunción, en el Nido de la Cigüeña. Ahí pues con todos los ramos en alto los bendeciremos y luego iremos en procesión hasta la iglesia.
Ajá.
Y ya celebraremos la misa del Domingo de Ramos y ese ya es el pistoletazo de salida para una semana grande para los cristianos.
Porque en Arroyomolinos vamos a esperar que no llueva, ¿verdad, padre? Que no llueva.
Esperemos que no llueva por todo lo que también la hermandad está preparando para las procesiones del jueves, del viernes y del Domingo de Resurrección y porque todas las personas puedan vivir bien estos días.
Las procesiones allí por Arroyomolinos Molinos, ¿por dónde pasan? Desde...
Pues salen de la iglesia de la Asunción y van a lo que es el pueblo de Arroyomolinos, lo que era el pueblo. Ajá. Entonces pasa por la calle Potro, va al antiguo ayuntamiento, la Plaza de España y suben otra vez a la iglesia. Es un recorrido corto porque Arroyomolinos en su origen era un pueblo pequeñito. Ahora ya es un municipio muy grande, pero en su origen era pequeño, entonces hacemos el recorrido por el pueblo.
Por el pueblo, ¿no? Que además también es lo más tradicional.
Lo más tradicional, sí.
Eso
sí,
es. Sí, ahí... ¿Ustedes cuántos son en la hermandad cuánta gente participa?
Pues a ver, este es un municipio muy joven, entonces mucha gente cuando llega pues vacaciones, algún puente, el municipio se vacía, uh-huh. ¿no? Aprovechan pues para irse a otros sitios, porque muchos son de otros municipios, de Móstoles, de Alcorcón, de Fuenlabrada, y aprovechan también pues para ir a verlo allí. Aquí pues somos poquitos, porque pues eso, por lo que te estoy diciendo, que muchos se van, pero bueno, de la hermandad hay como unas 100 personas.
Sí.
Y luego pues la gente que se queda aquí, quiere vivir estos oficios, estos días santos, pues con nosotros.
Con ustedes, ¿no? Ya después sí. Del Domingo de Ramos hablamos del Jueves Santo, a las 6:30 de la tarde la Cena del Señor.
La Cena del Señor, uh-huh. Eso es, luego ya el Santísimo se queda en el monumento, para que durante toda la noche todos los que quieran puedan acompañarle al Señor. Y con la procesión, comenzamos la primera procesión, que es un nazareno, y luego la Virgen de los Dolores, que uh-huh. va por eso, por el casco antiguo. Y a las 11 tenemos una oración un poco más especial, acompañando al Señor en el monumento, en el Huerto de los Olivos, ¿no? Y es pues acompañarle durante ese rato al Señor.
Eso ya a las 11 en el Huerto nos ha dicho, ¿no?
Sí, en la Asunción. La Iglesia de la Asunción es una oración donde se conmemora pues que Jesús está en oración en el Huerto de los Olivos
eso
y ya va a ser el inicio de la pasión. Ajá. O sea, ya a partir de ese momento ya le van a prender, ya va a ser llevado ante los sumos sacerdotes y ya empieza lo que es la pasión que se celebra el Viernes Santo.
El Viernes Santo, que ya empezamos a las 12 con ese Vía Crucis,
con el
¿no? Vía Crucis, por la mañana.
Sí, eso es. El Vía Crucis es aquí alrededor de la iglesia, se sale, va al Nido de la Cigüeña y se sube al nuevo ayuntamiento. Y ahí vamos haciendo nuestro recorrido acompañando a Jesús al camino de la cruz, uh-huh. que es lo que celebramos por la tarde.
Por la tarde, ¿no? Que es la celebración sí. de la pasión ya de...
Eso es, ahí se lee la pasión entera según San Juan y dejamos a Jesús muerto en la cruz. Uh-huh. Hoy, el Viernes Santo es el único día del año donde a la cruz se le puede hacer la genuflexión y donde nos acercamos a venerar la cruz. No es una misa como tal, es un oficio distinto... donde es una parte es para la palabra de Dios, con la pasión, la adoración de la cruz y la comunión, se distribuye luego la comunión que se ha consagrado el día anterior.
Y
como
ya
tal no es misa.
Sí, no es misa, pero luego ya pasamos
no
sábado santo, que ya es la vigilia, ¿no?, la solemne vigilia.
Eso es, durante la mañana, sobre todo, pues hacemos un poco de preparativos. Por ejemplo, en nuestra parroquia hay una chica que se bautiza, una joven de 22 años, se bautiza por la noche en el obispado, en la diócesis,
¿sí?,
con el obispo. Entonces ella tiene que recibir unos ritos por la mañana aquí en la parroquia y ya preparando un poco pues la noche. El sábado santo es un día más de silencio, más de recogimiento.
Sí.
En la medida de lo posible lo cumplimos, pero ya estamos en vistas a celebrar la vigilia pascual con el fuego por la noche y la resurrección, que es lo que celebramos, que Jesucristo vence a la muerte con su resurrección.
El domingo, ¿verdad? Ya a las 12 de la mañana, ya también esa solemne Eucaristía de resurrección, la procesión también con Jesús resucitado, ¿no? Luego ya al final.
Eso es, y ya la Virgen, aunque es la Virgen de los Dolores, pero ya va vestida de blanco, también pues ya la alegría de la resurrección. Y es el inicio de 50 días de celebrar la resurrección de Jesucristo.
Yo me figuro que es difícil lo que le voy a preguntar, ¿no? Pero usted como padre, de todos estos días, todo tiene que ser muy emotivo, ¿no? Sobre todo para aquellas personas, ¿no?, que son creyentes, que son católicas, ¿no? Como usted, ¿cuál es el momento que usted realmente es el que dice realmente es el que más, el culmen, ¿no?, de todo, de todos estos días? ¿Es ese domingo de resurrección o no?
Es una pregunta un poco complicada.
Sí, es difícil,
cada día,
una emoción diferente, ¿no?
Exacto, cada día tiene su emoción, porque el Jueves Santo, por ejemplo, como soy sacerdote, Jesucristo instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio, entonces instituye también el amor fraterno, o sea, es un día muy bonito, Jueves Santo. El Viernes Santo, pues lo mismo, ¿no?, la cruz. pero si hay algo importante es la resurrección. Uh-huh. O sea, la resurrección es lo que da sentido a nuestra fe, que Jesucristo resucita. Entonces ya con la vigilia pascual, que también es una celebración muy muy bonita, porque se empieza con la bendición del fuego, la iglesia está a oscuras hasta determinado momento que se dan las luces ya como señal de que Jesucristo ha resucitado.
Sí.
Yo me quedo más con la noche del sábado al domingo, en la vigilia pascual, el momento de la resurrección. Eso es el más bonito.
Es el más, bueno, pues yo sé que era una pregunta complicada, y más cuando una persona no tiene esta fe, y me figuro que todos los días tendrán su momento
especial. Sí, cada día eso tiene, claro, su toque especial. Cada uno tiene su toque especial y bueno.
Pues nada, que salga todo bien, pues sobre todo refiero que lo puedan vivir con la tranquilidad de que no les llueva, pero bueno, si les llueve, pues nada, para adelante también, ¿no?
Bueno, si llueve yo, bueno, de DNI soy de Sevilla, así que sé lo que es cuando una hermandad no puede salir.
La
lluvia. Entonces, pero bueno, no es solo el momento de la procesión, está todo el año el Señor con nosotros, y lo importante es vivir estos 3 días, que los oficios, llueva o no llueva, eso se celebra, y ahí conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
De nuestro Señor. Pues yo, Juan Cerrato, que él es el párroco de Parroquia Asunción de Nuestra Señora, yo de aquí, de Arroyo Molinos, le agradezco que nos haya acompañado en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por este interés de dar a conocer también un poco la Semana Santa aquí en Arroyo Molinos.
Una y 46 minutos. Todos los jueves dedicamos este espacio hasta las 2 de la tarde para la música en directo. En esta ocasión, a quien vamos a escuchar es al grupo valenciano Six to Fix.
I will let you go. I will let you go. Here comes life again. You don't know them, you don't know them. The rules are the same. You don't know them, you don't know them. They will feed you when they need to know. They will kill you if you don't do well. Trust me, just let me trace your route. Believe me, let you go,
let you go.
But you need to survive.
You need to survive.
You can let me know.
You can let me know.
But I won't do it. I won't do it. Can you smell them people came?
But you don't know them. But you don't know them.
They've nothing really changed.
You don't know them, you don't know.
They were soldiers to take control. We are veterans in the landlords. Jump they say, won't they say, and I feel it too. I will let you go.
Let you go.
You need to survive.
You
can
let me know.
But I won't do that. I won't do that. I can't let you go. I just need you to obey. We need to survive. We need to survive. You can let me know. I can definitely help you, but I won't do that. I won't do that. Don't let them now, forget them all. Run away as far as you can. Don't let them know and forget them all. Run away as far as you can. I will let you go.
Let you go.
But you need to survive.
You can let me know.
But I won't do it. I won't do it. I can't let you go. I just need you to obey. We need to survive. We need to survive. You can't let me know. I could try to help you, but I won't do it. I won't do it. Cause you don't know them. You don't know them. You don't know them. Cause you don't know them. You don't know them. You don't know them.
Bueno, a ver, acaban de escuchar la canción titulada, a ver si lo digo bien, ¿vale? You Don't Know Them, ¿vale? Que es Perfecto. No les conocen. Que si, vamos a trasladarla, ¿vale?, al castellano, para que algunos que no sepan mucho el inglés, pero que les van a conocer a partir de ahora, porque ellos son el grupo Six to Fix, ¿vale? Les voy a presentar. Son cuatro en total, pero aquí en los estudios de Ser Madrid Oeste tengo a tres, que está Pau, que es el que toca el bajo. Hola, Pau.
Sí, hola, ¿qué tal?
Adrián, que es el batería. Hola, Adrián.
Hola, buenos días.
Bueno, la batería no te la has podido traer.
No.
¿Vale? El acústico muy difícil, ¿verdad? Y aquí menos en el estudio, que no nos cabe. Y luego Alfonso, que es la voz, y según me ha dicho algunos compañeros, el crack.
Eso ha dicho Pau.
Siempre
le pago para que diga eso.
Ah, vale, vale. Y luego es que falta Sergio, que es el guitarra, ¿verdad?, que no ha podido venir. Estáis de promoción, ¿verdad?, de vuestro último videoclip, por ejemplo, Sometimes.
Sí, exacto.
Que luego vamos a escuchar, ¿vale?, esa canción en un rato. Qué duro esto de las promociones, ¿no?, de un lado a otro.
Sí, la verdad es que es duro, pero está muy bien.
Es divertido.
¿Os dedicáis solo a la música vosotros?
Ojalá.
No.
Me gusta porque, a ver, me gusta, no, ojalá que todos los que venís aquí, pero mucha gente me dice, ojalá, que estamos de promoción, no estamos, pero por lo menos lo estáis intentando ahí, trabajando. ¿Os claro, auto, de alguna manera, gestionáis?
Sí.
O sea, todo esto, vosotros producís todo. Vuestros viajes, vuestra música, vuestra maqueta, todo lo producís vosotros mismos con vuestro dinero de otros trabajos.
Correcto.
Sí, nos ayudan para la promoción, Top Artist Promotion también, que para eso están. Y están haciéndolo muy bien, de verdad.
Con Aurora, que no ha podido, que ha estado un ratillo y se ha ido, que es con la que hablamos nosotros aquí en la radio. Pero bueno, pero es eso, es difícil el mundo de la música hoy en día, sobre todo cuando no tienes detrás a lo mejor alguna discográfica que os ayude, ¿no?
Bueno, de hecho, ni teniendo discográfica, yo creo, hoy día es sinónimo de éxito.
Pero, por ejemplo, tenéis ahora mismo YouTube, que quien quiera ver, me figuro que vuestro videoclip, vuestras actuaciones, etc., se puede meter en YouTube, pone Six to Fix. Se lo voy a decir para aquellos que es S-I-X, ¿vale? Espacio, T-O, espacio, F-I-X, ¿vale?
Sí, YouTube.
Habrá alguna gente que les guste vuestra música, que no sepa bien de inglés y digan, ah, pues, ¿cómo es? Entonces, Six to Fix, lo buscan en YouTube y tienen, pues, por ejemplo, este último videoclip, Sometimes.
Exacto.
Oye, ¿por qué en inglés?
En inglés es porque realmente la música que hemos escuchado, o la mayor parte de la música que hemos escuchado durante nuestra vida, ha sido música en inglés, pues música anglosajona, y entonces...
También una promoción internacional es más fácil, me refiero, que no solo... Ya sé, que yo ya me voy fuera de nuestras fronteras, pero también, ¿no? Y la gente hoy en día, la gente joven, a lo mejor el inglés es de lo que más escucha.
También, claro, te abre puertas, ahora que está todo por internet, se comparte todo, pues
claro,
cualquier persona del mundo puede oír tu música, entender más o menos lo que dices.
Claro, porque vuestro estilo de música, ¿cuál es? ¿Por rock?
Es pop rock, sí.
Pau, ¿no? Por
sí,
rock.
Por rock, algún toque de indie, algún toque de electrónica.
Electrónico también, algo.
Porque ahora estamos hablando oyendo un acústico para todos nuestros oyentes, pero luego en Sometimes eso, vamos a oírlo ya, la banda completa, los cuatro. Ahora estáis de promoción por Madrid, ¿vais a ir a otros lugares de promoción?
Ojalá también, hoy soy el hombre del ojalá.
Bueno, hoy estamos, pero ojalá. De momento solo en Madrid y ya está, lo vamos a seguir luego más adelante, pero ahora esta semana
estos días en Madrid.
Plataformas digitales en todas, ¿no? Spotify, contadme.
Apple Music, iTunes, Amazon, Deezer, Google...
Ahora, de alguna manera, la distribución, también la plataforma digital nos ayuda mucho, que ya no solo es el disco físico, que lo tengo aquí, a mí me encanta, Yo soy de las que todavía compro todo físico.
Sí,
y ya no tengo casi para poner los CDs, ¿sabes? Pero lo compro.
Sí, como nosotros.
Os pasa lo mismo, ¿no?
Sí, somos de CD siempre.
Pero yo es que, por ejemplo, me he comprado un coche y ya no tengo CD. Tú lo ves normal, ¿no? Y ahora ya todo MP3
y un coche y ya no sé si lo voy
el mío no
me
venía.
Me quedo la cascarra que tengo, que lleva CD.
Six to Fist, ¿vale? Vuestro disco se llama Home.
Sí.
Casa, no sé qué queríais decir. Casa, quiero decirte en castellano, ¿no? Home, hogar, más bien hogar, ¿no?
Hogar,
¿Qué queríais contar con este disco?
Pues es... Realmente es sentirte que estás como en casa, aunque no estés en casa. Habla de estar con gente que te apoya, con amigos, compañeros de grupo, familiares. Y quiere decir eso, que aunque no estés en casa, está lejos de tu casa, tienes que estar como en casa.
Vosotros hacéis también las letras, entonces.
Sí también.
Y los arreglos musicales, todo.
Sí,
sí, también.
Qué complicado en inglés, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece difícil.
Yo creo que en inglés lo que pasa es que las palabras encajan mejor. Hay más monosílabos. son más cortas, entonces más a la hora de componer...
Da otra sonoridad,
más
¿no?
Más sentida.
Sí, es que y la sonoridad también. Es bastante también. Complicado componer en castellano.
¿Y en valenciano? Que ¿vosotros por... que sois valencianos no os habéis planteado a lo mejor también...?
Hoy en día es lo que se lleva el trap o rap, o no sé si lo voy a decir bien, valenciano también, que triunfa bastante, pero queremos ser fieles a lo que nos gusta hacer, que es claro. Esto que estamos haciendo.
Venga, vamos a escuchar Sometimes. ¿Cómo me la presentáis?
Muy buena, muy...
Maravillosa. Muy alegre.
Bueno,
muy...
yo creo que escuchándola la gente...
Y que cada uno interprete, ¿no?
Sí, exacto. Cada uno que interprete y saque sus conclusiones, pero yo creo que tiene tirón. Tiene...
Venga, vamos a escucharla. Aunque el título dice Sometimes, algunas veces, a mí, por ejemplo, yo quitaría algunas veces, diría siempre, ¿no? Porque te da como cierta vitalidad esta canción.
Sí, es lo que estábamos hablando, que apetece hasta trabajar con lo difícil que es cada día. Y apetece, te da así alegría y...
Porque se necesita, ¿verdad? Y la música...
Sí, hoy en día sí.
Al fin y al cabo, la música, yo lo hablo muchas veces y con la gente que venís aquí, es la banda sonora de nuestra vida. Todos tenemos, ¿no?, alguna canción determinada. Sis to Fix, ¿creéis que sea la banda sonora de mucha gente? De la gente que os oiga, ¿no? Y que sea algo... Sería...
Por supuesto.
Eso esperamos, sí. Esto.
Al final... De lo que se trata es de ponerle sintonía a tu vida. Uh-huh. Esta canción yo creo que, al margen de lo que pueda decir la letra, yo creo que anima mucho al personal, te dan ganas de te sientes vital, te sientes con fuerzas y bueno, eso es un poco también la segunda cara de la música, ¿no? Puedes tener uh-huh. una letra que te indique algo, pero lo que es la melodía, la sintonía, pues...
Algunas veces es terapéutico, no sí. sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Yo cuando alguna vez estoy triste, digo, pues sí, me apetece oír algo triste. Y lo oigo. O cuando estoy triste digo, no, hoy quiero algo alegre. O incluso, ¿no? Vas buscando, ¿no?, alguna de las canciones que te anime o que no. O que llores a moco tendido, que también es bueno.
Sí, también hace falta a veces.
Exactamente. Es terapéutica la música. Vamos a terminar ya este espacio. Ya vamos a llegar a las 2, tiempo de noticias. Yo aprovecho, me despido ya de mis oyentes. Hasta mañana a las 12:20. Os agradezco a vosotros que habéis estado aquí con vuestra promoción. Recuerden, Six to Six. Y ahora vamos a escuchar la última canción. ¿Cuál es? ¡Uy, sí! Six to Fix, perdona. Six to Fix. ¿Y cuál es la última que vamos a escuchar?
Pues Home. También.
Venga, adelante Home. Gracias, chicos.
A ti.
A vosotros.
There's nights when all I see is this darkness all around. It seems so hard to find a way out. In the meantime, try to go back to the place where I belong. But there's no light to help me find a way. When I wake up feeling like a down man, I can never complain. There's a place with you. There's a way to move back home.